Pues buenas tardes, hoy es viernes 26 de abril y estamos en Distrito 007 y muy bien acompañada, como siempre, aquí
buenas tardes,
a la
Carmen.
Mesa, la que os habla, efectivamente Carmen.
Buenas
Estoy
tardes.
Con Olivia, Gema,
buenas
Sonia,
tardes.
Los técnicos Gustavo y Juan y dos chicos que van a entrar después y muchas sorpresas que vamos a tener.
Pues sí.
Porque hoy el programa viene cargadito. Gema y Sonia, ¿qué nos vais a contar vosotras? Algo muy importante también.
Pues el tema más de actualidad, las elecciones. Vamos a hablar de las elecciones y sobre todo una visión diferente. Los nuevos votantes y las nuevas votantes.
De hecho, aquí en Distrito 007, en Onda Polígono, quería decir, este domingo hay un especial de elecciones que empezaremos a las 7:30 y hasta las 11 de la noche, dando los resultados y, bueno, comentando cómo se va desarrollando la jornada. Y ya de paso aprovecho a invitar a nuestros oyentes a que desde las 7:30 hasta las 11 nos pueden llamar aquí a Onda Polígono y, bueno, pues comentarnos qué les está pareciendo la jornada, ¿no? Entonces, bueno, nos viene estupendo, ¿no?
Y en la segunda parte del programa, pues me voy al otro lado.
Al lado oscuro.
Me voy al otro lado porque nos están pasando cosas que estamos percibiendo y que nos están resultando muy difíciles, muy duras en el trabajo, en el hospital. Como ya sabéis, yo soy enfermera en la Quinta Sur del Hospital Virgen de la Salud. Y bueno, pues a raíz de una serie de acontecimientos que no han sido más que la gota que colmaba el vaso, pues hemos decidido aprovechar la oportunidad de este programa que nos da la Asociación de Vecinos y aprovechar esta red para denunciar y para difundir pues una situación que a lo mejor para mucha gente le es desconocida, pero que está ahí.
Y que nos afecta a todos, exactamente.
Y que nos afecta a todos, efectivamente. Entonces, pues vienen cuatro compañeros míos, conmigo cinco, uh-huh. Y aquí estaremos, al otro lado del micro.
Bueno, a ver qué tal, ¿no? A ver qué nos
que
contáis nos y que, no,
y que os
nos informáis.
Uh-huh. Efectivamente.
Pues un programa importante y todo relacionado, directo o indirectamente.
Sí, al final sí.
Acordaros que estamos en Onda Polígono, en el 107.3, y para los que no podáis sintonizarnos por la radio, podéis sintonizarnos a través de internet en www.ondapoligono.org.
Pues nada, con esto y un poquito más, pues vamos metiéndonos en faena.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble
découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben.
Pues comenzamos Cosillas de mi barrio. Y claro, y vamos a hablar del tema que ahora centra todas las noticias, todos los telediarios y las redes sociales. El 28 de abril, este domingo, se celebran las elecciones legislativas o generales. Y vamos a elegir a nuestro futuro presidente del gobierno. Lo digo en masculino porque ninguna mujer encabeza aún ninguna lista. Esperemos que sea la última de las elecciones en las que nos encontremos en esta situación. Son unas elecciones que levantan una gran expectación por la presencia de nuevos partidos y por muchos otros factores. Por ejemplo, el proceso, el tema, por tanto, por si alguien no sabe a lo que me refiero, de Cataluña, los tránsfugas. Es decir, bueno, levanta pasiones.
Pues sí, Gema. En estas elecciones estamos llamados a la urna 36 millones y medio de españoles y españolas, y de ellos 2 millones residen en el extranjero. Los extranjeros tienen dificultades para votar, no se lo ponen tan fácil como deberían.
Los que viven en el extranjero, en las últimas dos veces que se ha llamado a la urna, han pasado del 30% que votaba al 8%, y no es porque la gente no quiera votar, sino porque tienen tantos impedimentos que llega tarde. Bueno, primero tienen que pasar por la embajada, después tienen que mandarles los papeles. Y muchas veces cuando llegan esas papeletas ya ha pasado la cita electoral.
A nosotros nos llama este año la atención, sobre todo, el 1.157.196 votantes nuevos nacidos entre el año 2000 y 1998. O sea, los jóvenes que van a votar este año por primera vez. Y para ello, hoy tenemos aquí a dos representantes, vecinos y vecinas del barrio, que van a votar. Por primera vez, ellas son Alba. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos. Carlos, hola. ¿Qué tal? Ya asiduos colaboradores que sois.
Sí. Ya los tenemos en plantilla. Bueno, pues como decía Sonia, efectivamente, a nosotras nos llama la atención esta nueva generación que va a votar por primera vez. Y antes de empezar y de meternos en materia de lleno, nosotros evidentemente aquí no queremos saber a quién vais a votar, pero sí nos interesa si realmente creéis, bueno, primero vuestro caso, ¿estáis interesados por la política?
Pues hombre, yo creo que todo el mundo debería de estar interesado por la política, sobre todo de su propio país. Vamos a elegir a nuestro futuro presidente del gobierno. Creo que es muy importante tener claro la decisión y, por supuesto, ir a votar.
Pero Alba, vosotros dos sí, está claro, ¿no? Porque además, en cuanto yo os he dicho que hoy vamos a hablar de este tema, habéis dicho sí, vamos. Pero los demás, el resto, vuestros iguales, gente que ahora mismo nos esté escuchando de vuestra edad, ¿vosotros creéis que tiene interés por la política?
Bajo mi punto de vista, en general, la gente joven no se suele interesar por este tema. De hecho, actualmente es un tema tabú y creo que deberíamos zanjar este tema y dejar ya de ver la política como un tema tabú. La política es un arma para poder elegir lo que queremos, para poder elegir un mundo más justo. No es un tema que deba tratarse o no, no. Debería ser un tema de conversación y algo que nos ayuda a nosotros a cambiar las cosas.
Es que parece que la política no va con nosotros, pero política es todo. Política es lo que te cuesta la barra de pan, política es lo que te cuesta los que fuman el paquete de tabaco y la Coca-Cola que te tomas.
Y las matrículas de la universidad.
Sí, sí.
Y bueno, yo sé que, por ejemplo, estos días yo escuchaba en el recreo que había gente indecisa, gente que puede votar por primera vez, algunos de tus compañeros y de tus compañeras, sí, sí, que estaban indecisos, que no le convencía ningún partido de los que existían y por tanto estaban como diciendo que no iban a votar. Por desgracia, no solo son los nuevos votantes, sino también gente que votaba habitualmente o que incluso, a pesar de llevar 20 años pudiendo votar, no ha votado nunca o lo ha hecho en pocas ocasiones. ¿Qué les diríais a esa gente?
Yo, desde luego, aunque no tengan claro a quién votar, creo que todo el mundo tiene claro a quién no va a votar. Por lo tanto, desde ahí ya se descartan muchas opciones. Y por otro lado, yo, por suerte, no viví esos años, pero hubo 40 años de dictadura en España en las que no se pudo votar, no se pudo decir una opinión pública, y creo que el voto es un gran arma para poder decir lo que pensamos. Entonces, yo desde aquí hago un llamamiento a que todo el mundo vote lo que quiera, porque ahí entra en cada uno su propia decisión, pero el voto creo que deberíamos efectuarlo todos.
Muy bien. Y, a ver, imagino que veríais el debate, ¿no? El debate, sí, este, bueno, el doble debate, porque tuvimos un debate en la primera, un debate en otra cadena privada. ¿Y qué os llamó la atención? A vosotros que sois futuros o primerizos en estas lides, ¿qué os llamó la atención de ese debate?
Bueno, pues en mi caso yo he de decir que vi el debate, el principio del debate. Y precisamente lo que me llamó la atención fue que al principio se formulaban una serie de preguntas y nuestros señores políticos pues se dedicaron a tirarse fichas entre ellos en plan para contestar. No se centraron mucho en el tema, excepto uno de ellos que yo, sinceramente, a mí el que más me gustó como habló fue Pablo Iglesias y lo tengo que decir, lo siento mucho a quien le moleste, pero realmente me parece que él fue quien se focalizó en contestar y poner un poco de orden porque fue un poco barullo, la verdad. A mí fue lo que personalmente me llamó la atención.
Te llamó la atención. ¿Y a ti, Alba, qué te llamó la atención?
Yo vi los dos debates y, de hecho, en uno de ellos luego me quedé a ver el análisis que se hacía en la televisión.
De verdad, sí que está motivada Alba,
Y a mí personalmente, como ha dicho Carlos, en los dos, tanto en uno como en otro, no más que otros, pero fue un constante tirarse pullas entre ellos. Realmente los políticos, el fin que deberían tener es representar a la ciudadanía, no tirarse fichas entre ellos o criticarse entre ellos.
Salir a convencer.
Desde luego.
No, el tú más, sí, ¿no? Sí, famoso, sí, que sí, se
desde
dice.
Luego.
Entonces echasteis en falta eso, ¿no? Ir a...
Un poco de seriedad.
A hacer política, ¿no? Que últimamente está tan defenestada.
Contarla.
Se habla mucho de política, sí, sí, pero la política real se ve poca.
Sí.
¿Creéis que sus mensajes traslucían una preocupación por la juventud o directamente os ignoran?
Hay partidos políticos que sí que nos tienen más en cuenta unos que otros, pero en general no se toma en cuenta a la gente joven. Y no es porque yo sea joven, pero realmente somos los que en un posterior futuro vamos a cambiar. Y quién sabe si alguno de nosotros llegará a ser presidente o presidenta del gobierno algún día.
Yo, a raíz de eso, buscando, preparándonos para este programa, en algunos artículos acaba alguna frase muy interesante sobre esto de los políticos que hablamos, que dice como una como que dice que los políticos piensan más en los votos que en las personas, pero eso es lo que hemos fabricado entre todos. Dice, nadie puede escurrir el bulto y cargar la culpa de toda una sola parte. Acomodarse tampoco es bueno ni ayuda a que mejore la situación. Lo mejor, como decimos desde aquí, es acudir a los colegios electorales. A los políticos, dice otra, no les interesa la inteligencia ni las ideas, porque eso supone una auténtica ruina para los intereses que persiguen.
Pues la verdad es que es bien cierto. Yo creo que además hay una diferencia. Leyendo la prensa esta semana, hablaban de una diferencia que había, sobre todo en el voto este. Antes no estaba tan mal visto ser de izquierdas. Hoy es como ese pensamiento progre. Ha habido un cambio importante de los 80 aquí. En los 80 el 60% de los votantes eran de una ideología más de centro-izquierda, por no decir de izquierdas. Y sin embargo en la actualidad como que las tornas se han cambiado. E incluso... Sí, Olivia quiere intervenir.
Pues yo quería comentar... Sí. No sé vosotros... ¿Qué conocimientos tenéis acerca de la política española desde hace, pues esto, recientemente, ¿no? En nuestra democracia. Pero yo tengo la sensación, cuando les oigo hablar a tanto a los hombres como a las mujeres que se dedican a la política, que no son personas de peso. Es decir, que su formación es escasa y van buscando más, digamos, la frase fácil, la postura fácil para remover las redes sociales, pero no el pensamiento profundo. De tal manera que los debates yo los veo empobrecidos. Sé que está mal comparar, pero yo pienso en los debates que había en el periodo de Felipe González, incluso
no hay con, políticos de raza,
claro, con José María Aznar, que bueno, pues se planteaban otros debates. En cambio ahora es más pues el sensacionalismo, la búsqueda del efecto fácil, y eso también lleva, eso habría que reflexionar, porque el electorado buscamos también eso.
Claro, y porque si ellos hacen eso es porque les sale bien, claro, o sea, porque claro, les vale, claro. Y es efectivo a la hora, sí, de conseguir votos, si no, no lo harían. Pero yo efectivamente a eso iba, que esos debates, esos discursos elaborados con gran cantidad de ideología, de ideas,
sí, de
y de formación, como tú has dicho, sí, sí, al principio. Entonces, hoy no, hoy son vacíos. Entonces, cuando hay alguien que está más formado, que está más leído,
claro,
destaca
porque
eso no quiere decir que le guste a la gente, claro.
Yo no me refiero a que, sí, bueno, pues no es una cuestión de a quién se votaba en el pasado. Yo qué sé, pues Julián Guita, Cristina Almeida, o sea, era gente más formada, ¿no? Los oías hablar y aprendías oratoria.
Sí.
Ahora yo tengo la sensación de que aprendes a insultar. Sí. Y ese modo de concebir la política se traslada también a la juventud, que también entienden que la política es un insulto fácil, ¿no? Entonces, o estás conmigo o eres el enemigo. Otra vez volvemos a esa simpleza, ¿no? Y yo creo que eso también afecta al diálogo entre jóvenes. No sé qué pensáis vosotros, pero...
Desde luego, yo soy una persona que me gusta mucho la política y me pasa mucho que en cuanto hablas con alguien de política, a pesar de que es un tema tabú y ya sales de lo que todo el mundo piensa o creen que debería pensar todo el mundo, ya eres señalado, ya eres criticado y no creo que sea... Justamente de lo contrario, deberíamos unirnos para lograr algo decente, no machacarnos entre nosotros.
Y eso a lo mejor hace que haya un rechazo hacia la política.
Se genera mucho rechazo, mucho rechazo. De hecho, cuando, ya lo he dicho antes, cuando hablas de política con cualquier otra persona, es un tema que se evita.
¿A ti te pasa lo mismo, Carlos?
Sí, sobre todo, pues como dice Alba, si es que me reitero en sus palabras, siempre que quieres hablar de política con alguien, ya se lo toman como que va a haber una discusión fuerte, una pelea o algo parecido, pero creo que estamos en un país democrático, todos tenemos nuestra opinión, nuestra ideología, y compartirla no hace ningún mal a nadie. Hombre, no vas a hablar de política en una cena de Navidad para... ¿Sabes? Pero esos típicos chistes que se hacen de política y tal, pues hombre, no, pero yo creo que se debería hablar más de política y, como dice Olivia, desde una perspectiva más filosófica, más profunda, y no desde algo tan superficial como un insulto de tú, es que tu partido hizo mal esto, es que tal, pero No, hay que reflexionar en ideas y todo lo que antes hemos dicho. De hecho, fue lo que eché en falta en el debate.
Y propuestas, hay que hacer propuestas. Decían que uno de los temas que más preocupaban, vamos, en todos los cuestionarios que se han pasado sociológicos, es el paro. Y a ver, ¿cuántas veces se habla de paro? Se sacan un gráfico que además lo tergiversan, pero no se habla, no se habla en profundidad, medidas, propuestas, ¿qué es lo que quiero cambiar?
A lo mejor deberíamos de cambiar la idea de ir a votar, que votar no significa pertenecer a un partido político, simplemente es un acto de participación ciudadana que ejercemos de acuerdo con nuestros ideales, y nuestros ideales se acercan a un partido a otro, pero es un acto y un derecho, porque aparte, lo que queremos ir desde aquí también es animar a todos estos jóvenes y a todo el mundo a que vote. Ahora hablaremos del tipo de votos que hay para informar un poco, sobre todo a los que vais a votar por primera vez. Pero votar es, como decía Olivia, echando la vista atrás y que tuvimos una dictadura en la que no se podía, y las mujeres, que aquí estamos todos, nos costó mucho poder votar, ¿vale? Todos tenemos que ir a votar porque muchos han perdido la vida para que ahora podamos votar. Fueron muchos los que sin tener nada consiguieron que tuviéramos muchos, y muchos murieron a cambio de poder ofrecernos esta oportunidad de votar, tanto a hombres como a mujeres. Y la única forma de mejorar nuestra realidad es votar, hacerlo con la cabeza, alejados de fanatismos y cegueras estúpidas, que lo pensemos, lo meditemos y que votemos a quien nosotros queramos votar, sin decir que tú eres rojo, yo soy blanco y tú eres verde. Lo importante es votar y ejercer el voto, porque yo siempre digo, el que no vota luego nunca tiene derecho a protestar. No protestes luego en el bar, protesta en las urnas.
Efectivamente.
Y también, perdona, yo no me quiero meter mucho más, y también a la hora de realizar el voto, no hacerlo con la cabeza calentada, porque sí que sucede que cuando uno va a votar se queda a lo mejor con una oración que ha escuchado por ahí, dice, pues ahora voy a votar esto, ¿no? Porque el voto son 4 años, ¿vale? Porque también ha habido dictadores que fueron elegidos democráticamente y que luego ejercieron una fuerza terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tomárselo con calma, hay que ir a votar pensando que uno no se casa con nadie. O sea, un voto no quiere decir que creo al 100% en todas las propuestas que plantea un partido o el candidato en este caso, sino que el voto que yo vaya a dar está vinculado con el partido, digamos, que más coincide con mis ideas. Pero uno no tiene por qué comulgar, no es un acto de fe.
Efectivamente, es que hay muchas veces que parece que tú eres de un partido y es como si fueras de un partido, vamos, de un equipo de fútbol. Sí. Y no, esto es algo mucho más serio.
Tu partido también te puede defraudar.
Efectivamente.
No pasa nada.
De hecho, lo hace a menudo.
Sí, totalmente. Tu familia también te puede defraudar, es tu familia y la quieres. Aquí esto va así.
Efectivamente.
Pues como tenemos que ir acabando, lo que sí nos gustaría, para dejárselo claro a todos nuestros escuchantes, es hablar un poco del tipo de votos que hay. Como decía antes Gemma, has hablado mucho del voto útil también, pero hay varios tipos de votos. Hay el voto nulo. El voto nulo se produce cuando se realiza con un sobre o papeleta diferente del oficial. Pero si, por ejemplo, dentro de la papeleta se incluyen 2 papeletas de la misma candidatura, eso no es un voto nulo, eso es un voto útil.
Y se cuenta como uno.
Como uno, pero es un voto. Tú, para un voto nulo, tienes que equivocarte al marcar la papeleta, meter algo en el sobre que no corresponda, que no tenga que ir ahí, eso es un voto nulo.
O como una amiga mía que decía, viva la República.
Exactamente. Algo así. Poner frases típicas, yo creo que todos hemos leído leyendas urbanas de ese tipo.
O vimos casos de un señor que fue y depositó chorizo dentro. En
fin. Esas cosas. El voto nulo también se conoce como voto gamberro. Y estos votos no cuentan para realizar el reparto de escaños. Después también hay el voto en blanco. El voto en blanco se da cuando dentro del sobre no hay nada. Como en el caso del Senado, cuando la papeleta se mete dentro del sobre y no señala el nombre de ningún candidato a senador, por ejemplo. Se considera voto válido por lo que suma votos obtenidos. Hay que tener cuidado con esto, porque en el Senado sí que valen los votos en blanco. Es cuando aquí entra lo que hablabas tú, Gemma, del voto útil, de la ley de Hunt, que es el sistema de cálculo por el que se calculan los porcentajes, ¿vale? Ponían un ejemplo que es que si en una circunscripción imaginaria ha habido 1.000 votos a candidaturas, 200 votos en blanco y 300 nulos, teniendo en cuenta que los votos a candidaturas de un partido necesita 30 votos para conseguir un escaño, los votos en blanco requeriría 36, es decir, el 3%. Esto, según la ley de Hobbes, desfavorece a los partidos más pequeños. O sea, que hay que tener en cuenta que el voto en blanco no es voto nulo, que cuenta. Y después está la abstención, que es simplemente no ir a votar.
Y eso no lo podemos, no lo podemos
algo
consentir.
Algo que se debe de evitar este domingo.
Efectivamente. Y para concluir, porque ya tiene que venir nuestra compañera Carmen, yo, bueno, a mí me gustaría hacer esta reflexión en alto. Que no podemos quedarnos en casa, que nuestros problemas no se van a solucionar quedándose en casa o quejándote en tu cafetería preferida. Debes ir a depositar tu papeleta. Tú eres importante. Tú puedes cambiar tu país.
Y como dice Olivia, si vas calentito, entras, lo ves, te lo lees, sales, te tomas un café, te respiras un poco, vuelves a entrar y votas con cabeza, que es para 4 años.
O más.
O más.
Y siendo consciente de lo que votas, que mucha gente vota sin saber lo que marca.
Muy bien, sí señor.
Y sin leerse un programa electoral. Pero bueno, vota. No te quedes en casa.
Pues nada, chicos, muchas gracias por venir y chicas, y nos vemos en otro programa.
Y Olivia nos cuenta el domingo.
Sí, un viernes no.
Vamos a empezar con la entrevista que nos toca hoy, viene calentita. Los ánimos están
hemos quitado hasta el anuncio.
Caldeados, sí, hemos dicho, quítalo.
Pues vamos ya directos a ello.
Directamente a ello. Tengo aquí en la mesa a Alex, Rocío, Miguel, Belén, Silvia y mi compañera de distrito 007, Carmen, que esta vez no está como presentadora, sino que está como enfermera. Y bueno, son un grupo de trabajadores del Hospital Virgen de la Salud, de la quinta planta sur, que vienen a hablarnos un poco de cómo es el día a día y cómo el día a día se puede llegar a liar de tal manera que, bueno, pues ocasiona problemas tanto a las personas que trabajan como a los usuarios del hospital. Yo voy a hacer preguntas, luego no me importa quién participa, ¿no? Si queréis, Carmen, porque así rompe un poquito el hielo, ¿no? Carmen, ¿cómo es un día normal en la quinta planta sur?
Pues un día normal en la quinta planta sur es un día en el que se atienden a pacientes de oncohematología, inmunodeprimidos, se atienden pacientes de oncología y se atienden pacientes de otorrino. A veces tenemos periféricos, pero nuestros pacientes son esos. Tenemos tres turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, y en cada turno de trabajo pues se hacen unas tareas dependiendo de la rutina de la planta y dependiendo de la rutina del paciente, porque en nuestra planta sí que nos adaptamos bastante, intentamos adaptarnos bastante a que esos pacientes estén bien. Son pacientes que suelen tener largas estancias, con lo cual pues al final pues terminan siendo prácticamente una parte más de nuestra vida laboral, una parte central, súper importante. Entonces pues las tareas las solemos repartir en torno a ellos. Básicamente, pues revisar medicación, revisar tratamientos, ayudar a los médicos cuando ajustan los tratamientos, nosotras hacemos nuestra parte, atender a las demandas que les vayan surgiendo a los pacientes, ponerles dolor, ponerles preparación para pruebas, ponerles, pues en fin, atender a los familiares de esos pacientes, que en nuestra planta es una parte también muy importante porque hay mucho paciente paliativo, y no sé, poco más.
En esa planta
básicamente es eso, que es muy, sí, muy resumido.
Constantes y también tenemos curas de catéteres. Y
Para las personas que no sabemos mucho de este ámbito, ¿vale? Que somos pacientes, ¿no? ¿Hay allí pacientes graves que exigen mucho cuidado? ¿Mucha atención?
Pacientes graves y en situación de últimos días, hay muchos pacientes que necesitan muchos cuidados. Familiares que necesitan una atención también porque no están adaptadas a las situaciones, es una situación muy difícil y creo que necesitan mucha atención nuestra. Necesitan medicación porque sufren disnea, sensación de ahogo, malestar, y creo que eso es una parte importante que también cubrimos, la parte psicológica. Que eso a lo mejor en técnica, por así decirlo de una manera, no es una técnica de enfermería como poner medicación, pero atender a esas personas y dedicarle ese tiempo supone mucho también para nosotros.
¿Cuántas personas soléis estar una tarde cualquiera en la planta?
A ver. Bueno, de lunes a viernes por la mañana solemos estar 5 enfermeras. Tres enfermeras estamos en la parte derecha de la planta, que es donde más camas hay, y dos estamos en el lado izquierdo. Eso durante la mañana de lunes a viernes. En el fin de semana nos quedamos dos enfermeras en cada lado, independientemente del número de camas, y por la tarde somos también dos enfermeras en cada lado, o sea, un total de 4 enfermeras por la tarde. Y en la noche pasamos a ser 3, una enfermera en cada control, y la tercera enfermera, que es digamos un poquito de apoyo entre los dos controles, es decir, hace tareas tanto en un control como en otro.
¿Y qué
eso es lo habitual?
Sí. ¿Y qué criterios se siguen para saber cuántas personas tienen que estar trabajando a la vez?
¿Qué criterios se siguen? Pues esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Muy buena
pregunta. Claro, es decir, cómo sé yo que se van a necesitar a lo mejor pues 5 personas para atender esa planta.
Hay unas presencias mínimas establecidas que tienen que cumplirse a partir de ahí.
¿Y quién establece esos mínimos? ¿El hospital o vienen impuestos desde la administración? ¿No lo sabéis?
Bueno, eso se firma en el hospital, o sea, en la propia dirección de enfermería, la que decide cuál es el personal máximo y mínimo en cada turno y de cada categoría, ¿vale? No solo hablamos de enfermeras, sino de auxiliares y de celadores. Es la dirección de enfermería la que lo decide. Nos consta que este año, que se han firmado en el 2019, no se ha tenido en cuenta la participación de los sindicatos. Es decir, como que parte de la representación de los profesionales no ha estado, ¿no? Tampoco podemos hablar con mucha propiedad porque ninguno de nosotros somos sindicalistas, ¿vale? Somos enfermeras de allí que estamos sufriendo las consecuencias de esos mínimos, sobre todo ahora, ¿no? Y ya te digo, eso se firma al comienzo del año y lo decide, pues parece ser que de forma unilateral, la dirección de enfermería.
Vale, el pasado 19 y 20 de abril sucede una situación desbordante. ¿Por qué sucede eso?
Bueno, yo antes de nada quería, sobre todo, agradecer el apoyo de todos los compañeros, tanto auxiliares, celadores, enfermeros, que trabajamos ahí en la Quinta Sur y que aquel día nos vimos involucrados en aquella situación un poco desesperante. Y en concreto darle todo mi apoyo a mi compañero aquí, Alex, que sé de buena fe que está teniendo una semana y un día muy difícil y muy complicado.
Gracias.
Se merece todo nuestro apoyo. En resumidas cuentas, aquellos dos días, yo en concreto estuve trabajando el primer día de tarde, ¿no?, con aquí Carmen y con Alex, y nos encontramos que estábamos únicamente tres enfermeros para cubrir las dos unidades de la planta.
Porque una persona se dio de baja, o sea, vale. una compañera, por un problema que tuvo, o tuvo que darse de baja.
¿Cuántos pacientes son? Para que,
teniendo en cuenta que los mínimos para la tarde son cuatro personas, vale. Dos en cada ala.
¿Y cuántos,
los mínimos?
¿Cuántos pacientes? Porque, a ver, vosotros estáis muy habituados a trabajar, ¿no? Y en esas situaciones de estrés, que no digo que sean las adecuadas,
para nada.
Pero ¿cuántos pacientes hay en esa planta? ¿A cuántos tocáis por cabeza para que entienda la gente desde su casa qué implica eso?
Mira, permíteme que te diga una cosita. Sí. Yo, de la situación que se iba a vivir aquella tarde y que me iba a tocar a mí en concreto, yo me enteré por la mañana. Y durante la mañana me daba igual el número de pacientes por enfermero que hubiera. Sabía que esa situación era insostenible y llegamos al trabajo con una situación de ansiedad y estrés que no se la deseo a nadie. Y repito, me daba igual cuántos pacientes me tocaran aquel día trabajar por la tarde. Era una situación totalmente injusta.
Yo os hago la pregunta para que el usuario diga, oye, pues, ¿cuántos? Para que se hagan una idea, ¿no? Porque evidentemente el trabajo te sobrepasa, no es un trabajo tranquilo para nada, ¿no? Y bueno, entonces llegáis en esa situación de estrés también y ¿qué es lo que empezáis a no poder controlar porque veis que se desborda la situación y no dais abasto?
Vamos a ver, respondiendo a tu pregunta de las camas, en el lado derecho, que era donde estábamos dos enfermeros, hay 24 camas. En el lado izquierdo, que es donde se quedaba nuestro compañero Alex, hay 17 camas.
De las cuales 7 son aislamientos muy específicos con pacientes con las defensas muy bajas.
Exactamente, son las habitaciones de hematología.
O pacientes en situación de últimos días, que con la carga psicológica que conlleva ello.
Para que la gente lo entienda, cuando hablamos de pacientes de hematología, son pacientes que tienen una leucemia aguda.
Efectivamente.
¿Vale? Y una situación de una leucemia aguda es muy cambiante y muy crítica. Y que necesita una vigilancia estrecha, que no significa que sean pacientes de UBI, porque si no estarían en UBI, pero a los que no se les puede quitar el ojo de encima, porque la situación cambia de forma muy rápida, muy brusca y con consecuencias muy graves.
Puede ir de las manos, que nosotros le decimos, se me está poniendo malo, nosotros decimos eso, se me está poniendo malo, pero se me está poniendo malo es que, madre mía, se puede morir.
Ya.
¿Sabes? No actuamos rápido y actuamos bien, son casi, cuando se ponen malos, que nosotros decimos, son casi prácticamente pacientes de UBI. Una enfermera tiene que estar con ese paciente exclusivamente, si no las dos. Entonces, como es habitual en la planta de hematología, en el lado de hematología, pues teníamos esa tarde a algún paciente que sí que estaba... moviendo, que no estaba del todo bien.
Sí, en situación de riesgo, pues se ponga a sangrar, que empieza a ponerse malo.
¿Y eso ha sucedido en otras ocasiones o es la primera vez que pasa una situación tan tensa?
Que yo lo haya vivido, era la primera vez que nos quedábamos tres enfermeros por la tarde, que yo lo haya vivido.
Que nos quedemos bajo mínimos, yo llevo casi 15 años en esta unidad y nunca lo había vivido en primera persona.
Vale, ¿cuándo ocurre? ¿no? Supongo que a vuestros superiores le hacéis llegar, además de vuestro malestar, vuestra sensación de inseguridad y de insatisfacción como trabajador, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, el malestar muchas veces se entiende que forma parte del salario, aunque eso es dudoso, ¿no? Pero bueno, vuestra incapacidad de llegar a atender a esos pacientes, ¿no? ¿Qué respuesta recibís?
Pues a ver, la supervisora de esa tarde, bueno, de ese día, nos dijo que había llamado a todo el mundo que podía llamar para venir a cubrir la tarde. Nos dijo que había bloqueado camas, que luego realmente no estaban bloqueadas, estaban dadas como última opción. Nosotros, al ser Semana Santa, había pacientes que se habían ido de alta y sí que teníamos la planta, teníamos camas vacías. Pero la cosa es que, a ver, que he perdido el hilo. Ella nos dijo efectivamente eso, que nos iban a bloquear camas, que después se quedaron, nos enteramos de que se habían quedado como ingresos de última opción, afortunadamente. Entonces nosotros, cuando ella nos reunió y nos dijo que teníamos que ser compañeros, que teníamos que arrimar el hombro y que teníamos que sacar la tarde adelante, el primer pensamiento que a mí me vino es, por supuesto. Por supuesto que somos compañeros, por supuesto que vamos a sacar la tarde adelante, pero por supuesto que estamos por debajo de los mínimos legales y por supuesto que nos estáis dejando, entre comillas, vendidos. Uh-huh. Por la organización de nuestra planta, el lado izquierdo tiene unas puertas que se abren con un pulsador y que nos sirven para aislar esa planta del resto del hospital y del resto de la unidad. Entonces, a la hora de organizarnos el trabajo, la tercera enfermera, por así decirlo, plantearnos dejar a un enfermero en un control, un enfermero en el otro y un enfermero en el medio que llevase camas también, no lo vimos como algo viable, puesto que teníamos las primeras habitaciones del lado izquierdo detrás de la puerta a pacientes de hematología inmunodeprimidos con las defensas por debajo del rango normal, y en el lado derecho las primeras habitaciones eran pacientes que uno de ellos tenía un atraqueo, era de otorrino. Un atraqueo quiere decir que la vía aérea la tiene abierta, que tiene continuamente mocos, secreciones. Entonces nos organizamos como nos organizamos por las noches, dando apoyo a este caso Alex, que se había quedado solo en el lado izquierdo.
Ese malestar es tan profundo que hay una publicación en las redes sociales, sí. ¿No?
Claro, yo llego a casa, imagínate cómo llego yo a mi casa ese día. Pues desbordado, sobre todo psicológicamente, porque gracias a Dios no pasó nada. La tarde fue bastante bien, la sacamos adelante con la carga laboral que tuvo. La sacamos adelante, pero sobre todo ese resoplar de llegar a casa y decir, joder, me cago en la leche, ¿por qué tendré yo que pasar por esto? ¿Por qué tendrán que pasar mis compañeros por esto? ¿Qué necesidad? Entonces pues me puse a pensar y nada, pues manifesté cómo me sentía. No creo que me metiera con nadie, simplemente hice una pregunta. Uh-huh. Y puse como máximos exponentes al presidente de la comunidad y a la alcaldesa de Toledo, por si ellos como máximos responsables podrían contestarme esa pregunta. Uh-huh. La sorpresa es que el escrito este ha tenido una repercusión que ni yo me imaginaba. Uh-huh. Cosa de la cual me alegro, y aquí estamos.
Es una auténtica pena que tengamos que estar aquí esta tarde reclamando algo que es lícito por nuestra parte, simple y llanamente, porque mi compañero Alex haya puesto eso en redes sociales. Sí. Si eso no lo llega a poner en redes sociales, no estamos aquí esta tarde.
Estamos seguros.
Cuando el problema de fondo aún está ahí.
Porque muchas veces hemos tenido algún problema de cubrir algún turno, porque siempre somos el mismo personal que tenemos que cubrir los turnos cuando hay alguna incidencia. Y si ha habido algún problema, hemos hecho siempre algún escrito, lo hemos mandado a dirección, pero al final eso no llega a ningún sitio. Únicamente ha llegado en el momento que mi compañero ha escrito por redes sociales. Y hemos visto que eso hace mucho daño. Mucho daño, de tal manera que hoy le han puesto en una situación tan crítica que nos hemos visto mal todos por él, por nosotros y por la impotencia que esto nos causa. Porque creemos que estamos luchando por algo nuestro, algo al que tenemos derecho, algo a un mínimo de enfermeros.
Y sobre todo tienen derecho a los pacientes, que ese día también fueron a poner reclamaciones. Los pacientes tienen derecho a tener ese día cuatro enfermeros a cargo suyo.
Alex, es que estamos hablando del plan Humaniza, del plan Dignifica, que se basa en una serie de cosas que en la Quinta Planta Sur se lleva haciendo muchísimo tiempo antes de este plan, que procuras dar unos cuidados porque desarrollas mucha empatía hacia el paciente y hacia la familia, pero necesitas ser los mínimos, necesitas situaciones como que un paciente se te ponga malo o como que un muchacho está llorando porque su madre se está muriendo. Tú no le puedes dejar a ese chico llorando en el pasillo solo. Si no tiene, y aunque tenga, hay veces que el consuelo que le da el profesional sanitario es mucho más que el que le duele, del que le puede dar la familia. A veces nos lo han dicho. Que un abrazo nuestro o unas palabras de consuelo nuestro fueron muy importantes. Pero si nosotros no estamos los que tenemos que estar, pues esa calidad en la atención no la vamos a prestar. No vamos a poder prestarla porque no puedes, porque tienes que sacar al día, tienes que sacar por horas las tareas que se van haciendo. Y las tareas van tan ajustadas que en cuanto sale un extra de uno que tiene más dolor de lo normal, que se pone, que se hipotensa, que se marea, que esas situaciones extras que todas las tardes, todas las mañanas, todas las noches las hay, te quita tiempo y hace que vayas todo el tiempo corriendo. Uh-huh. Esta situación al día siguiente se volvió a repetir y cuando terminamos el turno mi compañera Marta y yo nos abrazamos, pero ¿por qué tenemos que terminar con esa tensión? ¿Por qué tenemos que terminar diciendo menos mal, pues, que no ha pasado nada?
Claro, yo me pregunto que ¿por qué se volvió a repetir? Si hubo el tiempo necesario para poder cubrir ese turno al día siguiente en la tarde, ¿por qué se volvió a repetir? Porque ya fue una situación muy fácil de decir, el hospital, la situación que tiene de camas libres, dejamos bloqueadas o de última opción y no buscamos a nadie. Pero yo pregunto, ¿y si el hospital hubiera estado a menos 20 camas? ¿Si hubiera surgido la necesidad de utilizar esas camas? ¿Se hubieran desbloqueado? Y
hubieran tenido que utilizar. Y si hubieran utilizado esas camas, y nosotros siendo conscientes de que no estará garantizada la seguridad del paciente con tan poco personal. Que eso es muy serio, eso es muy serio. Y lo que no se puede hacer, como muchas otras veces pasa en muchísimos otros ámbitos, que cuando sucede alguna desgracia, es cuando se toman medidas.
Eso es
lo que estamos intentando, que no pase, porque nosotras en cuanto vemos que tenemos disminución de presencias en nuestro sitio de trabajo, en nuestro turno, ya sabemos que la seguridad del paciente no está garantizada. Y son cosas muy serias, porque iremos, pues eso, pues más deprisa, más despacio, y nos dedicaremos a bastante menos cosas y a lo mejor bajaremos un poco la calidad, pero lo importante es que la seguridad del paciente no se garantiza. Y eso, pues es importante que la gente lo sepa, que nuestra dirección de enfermería también sea consciente de que lo que estamos diciendo es que no está garantizada esa seguridad. Y es por lo que luchamos, y es por lo que queremos que se cumplan, pues eso, que las presencias que tengamos que ser. Que muchas veces, o por ejemplo en este caso hay veces que dices, bueno, ¿y realmente son esas las presencias las que tenemos que tener? O sea, ¿son esas cuatro enfermeras las que tenemos que ser? O sea, cuatro como mínimo, o incluso como mínimo tendríamos que ser cinco. Bueno, pues para eso deberían medir carga de trabajo físico, carga de trabajo emocional, sobre todo en una planta de oncología, donde la carga emocional es grandísima, pero eso no se mide. Y no se mide pues porque las cifras que saldrían serían pues muy alarmantes y a la administración no le interesa. Tal es el caso que en el Congreso hay un proyecto de ley pendiente de aprobación porque esto se mide por unos ratios enfermeros. Es decir, en función de la población que haya o el número de pacientes que se atiendan, sean de situación crítica o de hospitalización como nosotros, están determinados un ratio, es decir, cuántas enfermeras se necesitan por cada número de pacientes. En ese proyecto de ley que está en el Congreso, que bueno, como estamos en época de elecciones, pues está parado y me imagino que estará parado durante mucho tiempo, establecen un ratio de enfermeras por paciente en 8 pacientes por enfermera. 8 pacientes. Cuando estamos contando que nuestra unidad tiene 41 camas. O sea que, y antes hemos hablado de cuántas enfermeras somos, que somos 21, es decir, según ese proyecto de ley, el número de enfermeras tendría que aumentar muchísimo. Y si hoy por hoy la administración no está por la labor, pues yo no sé si a no ser que se apruebe ese proyecto de ley y les obliguen, lo vemos muy complicado. ¿Por qué lo vemos complicado? Porque el trabajo siempre sale, porque nos esforzamos al máximo y siempre conseguimos que todo lo que nos pasa a nosotros no le repercuta a nuestros pacientes.
Claro, pero a su vez eso repercute en la salud del trabajador. Obviamente una persona que está saturada, que está siempre trabajando al máximo, no puede rendir igual ni física ni emocionalmente. Cuando tú llegas a casa en esa situación estresante, dices que escribes ese mensaje, se lo dedicas a Paje y a Milagros Tolón.
Como máximo responsable, no quiero que se utilice como arma política.
No, pero digo, supongo que lo citarías en el mensaje a lo mejor,
sí, en
para que para etiquetarlos. La pregunta del millón, ¿te contestó alguien de las redes? No.
En las redes, como se hizo viral, contesta un montón de gente. Claro, hay gente que lo utiliza como arma política, hay gente que me da apoyo, hay incluso gente que de esto sí que me emocionó. Gente que, como yo llevo 15 años allí trabajando, gente que en esos 15 años me conoce, he tratado a su familiar, probablemente haya fallecido su familiar allí, conmigo y con mis compañeras a su cargo. Entonces, pues te emociona a lo mejor que después de 8 años me acuerdo de ti, qué bien me trataste, eso sí conforta mucho como enfermero.
Pasan los días y ¿cuál es la reacción de gerencia?
Pues nada, he ido a trabajar esta mañana y ha llegado la supervisora de la unidad. Me ha dicho, Alejandro, por favor, ¿me acompañas un momento? Que quiero hablar contigo. Digo, sí, claro. A las 8 de la mañana, según he llegado a trabajar. Según vamos por el pasillo, me dice, vamos a subir a dirección. Yo me lo esperaba. Yo me esperaba que dirección me llamara y me dijeran, por lo menos para dar mi versión de los hechos. Cuando estoy ahí esperando a que vinieran directora y subdirectora de enfermería, me encuentro también que aparece también la supervisora de aquel día de tarde y me sientan en una mesa redonda, directora de enfermería, subdirectora de enfermería, la supervisora de aquel día y mi supervisora. Y desde el primer momento me hacen ver que lo que yo he puesto en las redes sociales y de lo que nos quejamos en la planta, que no tenemos razón, ¿vale? Yo en esa situación estoy solo. No tengo ni asesoría jurídica, ni tengo a nadie que también pueda responder por mí o ante ciertas circunstancias.
Un miembro del sindicato, de enfermeros.
No le han dado, opción. Es que yo estaba delante cuando a la otra compañera y a mí, a Marta y a mí, nos llamaron el martes por la mañana y nos llamó Estela y nos dijo, venir un momento que vamos a hablar. Y era para ver nuestra versión de los hechos, que le contásemos nosotras lo que habíamos pasado esta mañana.
Yo pensaba
que
dirección me iba a llamar para eso, para que yo contara a ellas en privado, les contara la versión de los hechos y a raíz de ahí pues ya tener una reunión o lo que fuera con representantes de la unidad. Y desde el primer momento, pues eso, a desacreditar lo que exponíamos, desacreditar sobre todo mi escrito, que sé de buena tinta qué es lo que ha hecho daño. Porque lo que decía mi compañero Miguel, si mi publicación en el Facebook y en Instagram no hubiera existido, yo esta mañana no hubiera estado ahí arriba con...
Yo también estuve allí una de aquellas tardes y a mí nadie me ha llamado para hablar conmigo y preguntarme qué sucedió aquella tarde. Soy un tío muy analógico, no tengo redes sociales y eso ha sido lo que me ha salvado.
Te has librado.
Totalmente.
El corrillo del barrio sí, pero como no ha
salido... Efectivamente, no. Eso es lo que me ha librado.
Y... ¿cómo sales de esa reunión? ¿Qué sensación tienes en el cuerpo?
Yo he puesto, pues bueno, la sensación, imagínate, he estado 50 minutos, de los cuales eran ya dentro de mi jornada laboral, con lo cual han vuelto a dejar descubierta la unidad con una única enfermera durante 50 minutos. Nada, la sensación, pues imagínate, la sensación de haber dicho lo que sentía que quería decir, defender mis ideas, porque pienso que tengo razón y todas mis compañeras piensan que tenemos razón. Y sobre todo haberme sentido solo, de a lo mejor no haber sabido responder a ciertas preguntas, a ciertas situaciones, porque ellas sí que tenían estudiada todo, por dónde atacar, por así decirlo, por dónde ver que yo podría flaquear, pero yo defender mis ideales y defender sobre todo pues cómo me sentía aquella tarde y cómo se sintieron mis compañeros que estuvieron.
Que nos dejaron en la ilegalidad, nos dejaron con 3 presencias.
Ahora tenemos el fin de semana por medio, ¿no? No sé si trabajáis este fin
de
semana.
Sí, claro, sí,
trabajamos.
Pero supongo que a lo mejor en gerencia no se trabaja hasta el lunes.
Seguro.
Y la cuestión es la siguiente. Ha sucedido todo esto, pero la idea es ir más allá. ¿Y qué le queréis reclamar a gerencia, a la administración, para que entiendan que necesitáis un lugar de trabajo digno?
Ay, el lugar de trabajo, eso nos puede dar para otro programa, Olivia. Sí. Si quieres, la estructura, el lugar de trabajo, farmacia.
Sobre todo que se garantice la atención al paciente. Si hay unos mínimos establecidos, firmados por la dirección de enfermería y firmados por la supervisora de la unidad, que se garanticen esos mínimos de enfermeros, de auxiliares, de celadores. Que se
lo
garantice.
Que decía Belén, que se garantice la seguridad del paciente, y eso pasa por dejarnos las presencias que tenemos que ser. Y que contraten a quien tengan que contratar, si este problema viene porque no se contrata gente.
Claro.
Porque si yo tengo que, yo genero mis horas, porque yo trabajo mis horas al mes. Si tengo que cubrir además las de un compañero mío que se ha pedido un día libre porque le corresponde, y que se ha puesto enfermo porque se ha puesto enfermo y punto, o cualquier otra cosa que surge, porque a nosotros nos surgen cosas, la supervisora nos manda WhatsApp mientras estamos en nuestra libranza pidiendo que vayamos a cubrir esos días libres. Yo voy a cubrir esos días libres y, claro, me cuentan las horas que yo trabajo extras.
No tiene ninguna bonificación. Ninguna.
Efectivamente, vamos en nuestros días libres y nos hemos enterado de que hay otros hospitales en los que se compensa, pero a nosotros no nos compensan con nada. Pero, claro, suman esas horas a nuestro recuento. ¿Qué pasa? Que generamos más horas. Horas que luego para nosotras ponernos al día de esas horas, para no ir sobre, no llevar tantas horas extras, las otras compañeras no las tienen que cubrir. Entonces, vamos para que cubrimos los días para no quedarnos en mínimos porque no queremos pasar por ahí, y resulta que al final, para darnos las horas que nos deben, nos vamos a quedar en mínimos igual porque no contratan a nadie. Entonces,
el señor consejero de Sanidad, si nos está escuchando, pues sería un buen momento para hablar con...
Para escucharnos.
Y escuchar, sobre todo empezar a escuchar para poder llegar a hablar a estos trabajadores y trabajadoras de la quinta planta sur del Hospital Virgen de la Salud. Esperemos que la situación se resuelva, pero porque los pacientes necesitan un tratamiento y una atención digna, y también los propios trabajadores y trabajadoras de esa planta también necesitan una situación digna de trabajo.
No queremos ir contra nadie, queremos ir a favor de los pacientes, uh-huh. Que quede claro.
Uh-huh. Así que, bueno, sentimos que el tiempo se termina, es así. Muchas gracias por haber venido a hablar con vosotros. Y nada, también invitamos al consejero de Sanidad, si quiere venir aquí a Distrito 007 a comentar la situación, pues que el micrófono está abierto, porque la idea es que mejoren los servicios, porque son necesarios tanto la sanidad pública como, por supuesto, la educación pública. Así que, bueno, pues nada, id a votar el 28 de abril.
Sí, sí.
Efectivamente.
Iremos.
Claro, claro.
Bueno, pues con la canción de Amaral de fondo,
terminamos
que nos
hoy.
Da un poquito de ímpetu, porque son horas un poco extrañas, pues nos despedimos.
Hasta dentro de 2 semanas, hasta no os perdáis el próximo, que promete ser igual de cargadito y de bueno.
Os contaremos qué va pasando, sed felices.
Y votad, salid a votar.
Literatura.
Videojuegos.
Música.
Cine.
historia,
arte,
todo esto y humor del malo
en Luna Roja,
tu programa favorito de Onda Polígono Toledo,
en el 107.3 de tu FM,
todos los jueves de 21:30 a 22:30.
No te esperamos.